Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui. De los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener, para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué falló? Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París, aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño, ahogados en deudas para mantener su estatus social en modo cóctel. ¿Qué fallo? Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de oro ver, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora, con gente de rostros de poliéster que escuchan sin oír y miran sin ver, gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad. Oye, latino, oye, hermano, oye, amigo, nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad. Nunca descanses, pues nos falta andar bastante. Vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia que nos trae sugestionados, con modelos importados que no son la solución. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. Recuerda, se ven las caras y jamás el corazón. Como dice la canción,
se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón.
Recuerda que el plástico se derrite si le da de lleno el sol.
Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón.
Presente.
Colombia. Presente.
Honduras.
Presente.
Amigos, ¿cómo están? Seguimos con la historia que dejamos colgada en la última oportunidad sobre la providencia. En realidad, esto se van a dar cuenta ustedes cómo es que Dios va entretejiendo nuestras vidas y cómo los hechos que nos suceden no son casuales. Y a lo que voy es a esto, el fin, y por el cual me desvié un poco del viaje hacia Venezuela, fue porque a donde quería llegar era a Héctor Delgado Parker, ¿no? Quien realmente logró en un momento extremo de su vida, pero ese tema lo voy a dejar. Me voy a tomar un break en la historia, que les prometo que las retomamos mañana, porque ayer viendo televisión y por tres casos de personas diferentes, me llegó una información que casualmente la estoy viviendo yo también, la información sobre una situación que yo también la estoy pasando en este momento. Y se refiere a las tarjetas de crédito, al mundo plástico. Hubiera querido, y no sé si van a conseguir la canción, pero de todas maneras le he pedido a Marito, que es quien edita este programa, o quien, mejor dicho, le pone la música, que me busque una canción de Rubén Blades que se llama La Chica Plástica. No es una canción muy oportuna. Tal vez pueda parecer que no es espiritual, pero lo es, y lo es, y lo es mucho. ¿Por qué? Porque nos pone al desnudo, ¿no? ¿Cuál es la actitud y el comportamiento al que nos inducen? ¿No? Porque nos mueven a ese comportamiento, no es que nosotros lo escojamos. Nos mueven desde el subliminal, nos mueven a través de la publicidad, en fin. Pero el punto es este. Ayer veía un programa que es El Diario. No, es una especie de reality, un programa de conversación, pero en buena onda, que se ve a través de Antena 3 de España. Y mientras me preparaba para venir a la comunidad, se expuse para verlo, porque son casos humanos, ¿no? En los cuales las personas salen y vuelcan ahí cuál es su situación, cuál es su problema. Y el programa va en muy buena onda, ¿no? Porque el fin, el propósito que busca la conductora es el que las cosas se solucionen, el doblegar las separaciones de las parejas o ayudar a las personas que se presentan a superar sus conflictos, sus odios, sus rencores, sus resentimientos. Realmente ven muy buena onda el programa y es por eso que me gusta. Pero, sin embargo, ustedes si vieran ese programa y lo pueden ver, se van a sorprender porque de repente hay casos en los cuales tocan problemas de parejas. Pero la pareja, lo sorprendente de todo esto es la forma tan natural como toman como pareja, no a una conformada por un hombre y una mujer, sino dos hombres o dos mujeres, ¿no? En los que vuelcan también sus cosas, sus problemas y toda la situación. Pero lo tremendo de esto es que uno dice, ¿cómo? Hablan de esto con tanta naturalidad. Y es más, el público que participa también. También, o sea, ninguna sorpresa, ningún gesto de discomodidad. Ya está asumido el hecho de que las parejas pueden ser hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con mujer, de cualquier tipo. No son personas, como se dice en estos tiempos, open mind, que lo aceptan todo, ¿no? Y que por supuesto no toman la religión, ¿no?, como algo importante en sus vidas. Pero el tema de ayer era el tema de las tarjetas. Y resulta de que estamos viviendo en un tiempo en el cual toda la economía del mundo, ¿no?, que es una economía indudablemente que beneficia pues a unos poquísimos, toda la economía del mundo se sostiene en estos tiempos en el consumo. Yo lo llamaría pues la economía, los tiempos de la bicicleta, en que usted tiene que mantenerse pedaleando, no, para que la bicicleta siga avanzando. Entonces es igual en este caso, porque toda la economía está sostenida en el consumo. Y tienen que hacer todo para que tú consumas y consumas y consumas y te mantengas consumiendo, pedaleando, para no perder el equilibrio y no caerte, para que esta economía no se derrumbe. Eso indudablemente que es muy fuerte. Es muy fuerte porque está todo tan bien estudiado intervienen psicólogos, sociólogos que determinan cuál es la conducta del ser humano, cómo reacciona ante tal o cual estímulo, cómo hacer, ¿no? Para que, primero que somos personas que estamos embrutecidos, estamos encerrados, ya no hemos perdido por completo la capacidad del discernimiento, ¿no? Del pensar, del decidir sobre nuestra vida. Y como nos embrutecemos y decimos que no tenemos tiempo para pensar, y hay personas que a las que consideramos que son súper inteligentes, brillantes, ganadores de premios, que ya pensaron las cosas, entonces nos basta con leer qué cosa es lo que piensan pues aquellos grandes pensadores, aquellos tipos, ¿no? Con respecto a la situación que vivimos, y ya tomamos eso y adoptamos ese pensamiento y esa forma de vida. Qué fácil nos resulta adoptar eso, ¿no? Pero es que resulta fácil también por la forma como nos lo presentan, ¿no? Sabemos, pues, imagínense que una imagen de televisión está conformada por 23 o 24 cuadros, creo que son. Pero si ustedes le cambian, ¿no?, uno solo de los cuadros, indudablemente que no lo van a percibir, imagínense, es la 24ava parte de un segundo. ¿Qué cosa pueden percibir los ojos? ¿No? Imposible, no la pueden percibir. Pero sin embargo hay algo en ustedes a nivel del subconsciente, del inconsciente, que sí la percibe. Y es tan fuerte el impacto ese que va de un solo golpe en un solo cuadro, que queda fijado ahí como si hubiera sido un puñete, un impacto repentino que uno recibe en la memoria y ahí se queda grabado. Entonces, ¿qué resulta? Que usted puede estar sentado viendo televisión y si le cambiaron un cuadro, ese cuadro lo va a transformar todo, ¿eh? Ese cuadro va a llegar un mensaje. En Estados Unidos hubo una campaña muy fuerte porque descubrieron de que habían unas cadenas de cines que tenían su pantalla plateada en la que se proyecta indudablemente la película. Y resulta de que tenía unos puntitos del tamaño de la cabeza de un clavo con el logotipo. Ustedes se han dado cuenta seguramente de que los logotipos de las empresas ya no tienen mensaje, no tienen nada, simplemente un par de colores, por ejemplo, el de Pepsi, ¿no? Es una onda azul arriba y una onda roja abajo, ya no tienen que poner ni siquiera Pepsi, la gente ya identifica ese símbolo con Pepsi, ¿no? Y lo hacen, ¿por qué? Porque precisamente el mensaje subliminal llega simplemente con un solo símbolo que uno ya lo tiene identificado con algo. Es muchísimo más fácil de introducirlo en nuestro programa e introducir en nosotros la necesidad de ese producto. Entonces esta cadena de cines tenía precisamente la cabecita del clavo con un logotipo así, de Pepsi. Y resulta, ustedes han visto también inclusive que el de la Coca-Cola y los demás ya quitaron las palabras del logotipo, ¿no? Y dejan solamente el logotipo, el símbolo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? Entonces, y descubrieron de que a pesar de que eso es imperceptible, usted no lo ve, usted cuando ve, como el fondo es plateado, ve solamente una pantalla plateada, no ve, ¿no?, el logotipo, no ve el símbolo, y además es el tamaño de la cabeza de un clavo. Pero ¿qué resulta? Que se comprobó de que no pasaban más de 10 minutos y las personas querían ya compulsivamente tomarse una Pepsi, les daba la sed, es decir, inmediatamente, desde que ven ese logotipo, lo asocian con el comercial que vieron, en el cual, ¡ay, qué deliciosa luce la Pepsi!, ¿no? Y además, pues, y no hablemos del uso de los seres humanos, de las mujeres, en niñas, inclusive en formas provocativas y todo esto para captar una atención. Entonces resulta de que, y las personas querían eso. O sea que imagínense, si algo que no lo percibimos, nadie podría ver con los ojos, ni acercándose ahí a medio metro, podría darse cuenta de los logotipos. Pero sin embargo esto funcionaba. Entonces, pues, no somos conscientes de lo que hacemos. Y de la misma manera, ¿no?, y viene el punto, es el hecho de que yo estoy en este momento, no digo problema, porque sinceramente no lo considero un problema. En otro momento tal vez sí lo hubiera considerado un problema. Pero ayer veía un programa terrible de cómo es que una persona se aprovechó de la tarjeta de crédito de la otra persona, ¿no?, en un descuido, y que como conocía su firma y conocía su clave, porque era la hermana, había agarrado, había hecho un consumo y todas estas y situaciones así. Después conozco, me he dado cuenta, muchísimas personas alrededor mío, personas acá con las que convivo todos los días, andan angustiadísimos. Yo no sabía que existía este problema hasta que se enteraron del mío. Pero se enteraron del mío porque lo conté de una manera, tal vez hasta como dando testimonio de y personas que tienen pues unas deudas pequeñísimas y están angustiados, que no duermen toda la noche pensando que al día siguiente van a venir y le van a tocar la puerta y van a venir unos hombrecitos vestidos de verde con un sombrero en forma de hongo, ¿no? A decir, hey, tramposo, paga lo que debes, ¿no? Que esto, que otro, que van a venir otras personas a sacarle las cosas, la cama de sus hijos, ¿sabe Dios qué cosa? O mi televisor, ¡no! ¿Qué va a ser? ¿Cómo se van a llevar el televisor? Después, ¿cómo voy a vivir? Me quitan la vida si me quitan el televisor. Pero resulta que nunca supe cuánto debía. Primero de que cuando estaba trabajando, de esto ya hace un poco de años, me dieron la primera tarjeta porque el sueldo lo depositaban, necesitaba una tarjeta y ahí me dieron la primera tarjeta de crédito. Será esto hace 8 años, 10 años, en que tuve mi primera tarjeta de crédito en la vida. Y entonces, pero mientras tanto no había problemas, yo tenía un ingreso, entonces lo que consumía al mes con la tarjeta lo pagaba y entonces no me generaba intereses, ¿no? Y me mantenía así. Pero llegó un momento en que me quedé, y esa tarjeta, como tuve buen comportamiento crediticio, inmediatamente me la cambiaron, me aumentaron, me la cambiaron por un ahorro y después de esto me aumentaron la línea de crédito y se fueron dando cosas. Resulta que hubo un tiempo en el que no, como 2, 3 años en los que no tuve ningún ingreso, pues ya tenía 4 tarjetas, pero no tuve ningún ingreso. Entonces me manejaba yo con las tarjetas de crédito, ¿no? Agarraba, pagaba con una, si alguien quería pagar al contado algo, y tú decías, no, dame el contado a mí, yo, pues, y con ese contado pues pagaba yo las tarjetas, ¿no? Era toda una forma de carrusel. Pero esto sucedió después. Había una persona que hacía unas donaciones, pero que necesitaba un comprobante, un certificado, una factura, ¿no? Para justificarla contablemente. Y ya, pues yo me presté para eso. Entonces yo facturaba como si fuera realmente, como si recibiera ese dinero, pero no, ese dinero no era para mí, era simplemente que, como la entidad esta a la que le hacían la donación no emitía certificados de donación, entonces había que hacer. Y eso era, pues, de repente yo figuraba en el banco como que recibía 5.000, 6.000, 7.000 dólares mensuales, que en realidad no los recibía, a pesar de que yo los facturaba, ¿no? Pero no los recibía. Y eso hacía de que los bancos me den más y más tarjetas, más y más líneas de crédito y todo cuanto hay. Entonces eso me permitió vivir durante todo ese tiempo. Y yo decía, pero esto será o no será. Entonces, me dice, no, eso no viene de Dios, pero en esos días me acordé de una historia, que decían que había un curita que estaba hablando en un pueblo de la serranía del Perú sobre la providencia, ¿no? Y decía, Dios jamás, ¿no? Era justo el capítulo de Mateo, el capítulo 6 de Mateo, en el que se hablaba de la providencia, ¿no? Hey, ¿por qué os preocupáis por el mañana? Mirad que cada día tiene su propio afán, mirad a las aves del campo, no, mirad a los lirios, yo alimento a las aves, ¿no? Sin que ellas se preocupen, ¿no? Yo he visto a los lirios como ni siquiera Salomón se vistió en su esplendor. ¡Ey, tranquilo! Dice, hombre de poca fe, busca primero el reino y su justicia, que lo demás se te dará por añadidura. Creo que por ahí va la palabra, por ahí va. Porque cuando yo empecé a leer la Biblia, esa fue la parte que me captó. Al principio, por supuesto que me significó pues que me ataquen, que me agredan. Y decían, sin vergüenza, te has buscado la cosa fácil, todo lo haces por no trabajar. Y lo que pasa es que yo todo lo que intentaba, todo lo que intentaba, ¿no? Y que era cosa, algo salía mal, algo. Cuando ya estaba hecho, todo se caía. Negocios lindos, preciosos, brillantes, todo se caía. Me acuerdo de que yo venía insistiendo, ¿no? Y cuando la loto no existía acá, cuando la tinca no existía acá. Y me acuerdo, pues, que yo buscando un socio y decía, no, esto después de $400.000 semanales, da de utilidad y todo, ¿no? Y con una inversión bastante, bastante muchísimo más pequeña, pues, que lo que rendiría el negocio al mes. Y sin embargo andaba buscando y buscando hasta que de repente logro conseguir una persona que me escucha, que dice, sí, bueno, ya analizó la cosa y se dio cuenta de que podía ser. No habían todavía acá este tipo de... No había la tinca y no había salido la loto. Entonces yo lo tenía todo planeado de tal manera de que esto iba a ser en forma de bingo y con un solo cartón se iba a jugar toda la semana. Pero bueno, el hecho es que era una cosa impecable. Consigo, ¿no?, a la persona que que compró la idea. Y de repente, como siempre me pasa, yo estaba con el curita del Sermón de la Providencia y me he venido por acá. Pero bueno, la cuestión es que en ese momento, ya, pues qué bien, me acuerdo que era un día viernes y me dijo, ya el lunes nos reunimos temprano, ¿no? Para ir donde el abogado, formar la empresa y hacer las gestiones que queden necesarias, pues para empezar con el asunto. No había que construir nada, era un sistema, pero en esa época tampoco no existían las maquinitas estas en las cuales uno podía imprimir el número que quería, ¿no? Pero sin embargo decía, eso tiene que venir, simplemente porque ya eso tiene que venir, ¿no? Entonces, no sé, me adelantaba los hechos. Y esto tiene mucho que ver con lo que viví en Venezuela con Héctor, ¿no? Que después voy a retomar el tema con Héctor, no lo he dejado, porque eso es importantísimo. Ahí nos vamos a dar cuenta lo que es capaz de hacer Dios a través de un corazón maravilloso. Que si bien es cierto que hasta se decía ateo, sin embargo, era más católico y cristiano que nosotros mismos. Pero bueno, el tema ese viene después. Total, gracias, dije, Dios mío, me has dado la oportunidad, ahora este negocio se va a hacer, ya tengo el socio. Era un negocio que me iba a dejar a mí en lo personal, por el hecho de lo que me tocaba, pues, por lo menos eran pues unos 50, 60 mil dólares semanales, ¿no? Así era la cosa, y es eso lo que ganan esas firmas. Pero bueno, el punto es este. Se necesitaba una obra de bien, no una obra de bien, una obra a la cual pues darle los fondos que corresponden, porque eso es, ese tipo de concursos solamente se permiten si es pues para un fin social, ¿no? Entonces, por supuesto que esa era mi comunidad, pues que era donde yo había encontrado a Dios y todo. Resultado fue que ese día agarré y le digo a mi esposa, le digo, vamos a celebrar. Y hasta todo. Entonces, vamos a darnos un gusto, pues, y juntamos las moneditas que teníamos, porque estábamos en ese nivel, y nos fuimos a comprar un pollito a la brasa, me acuerdo ahí en el pollón que queda ahí en la Avenida del Ejército, un pollito muy rico, ¿no?, a la leña. Nos compramos el pollito, trajimos, pusimos la mesa, ¿no?, y como siempre, prendemos la televisión, de repente, súper, súper, súper loto, es decir, ¿qué?, volteamos los dos la mirada hacia el televisor y ese era el primer día en que empezaron a anunciar, ¿no?, un programa exactamente igual, pero así como dos gotas de agua, ¿no?, al que bueno, yo había ideado, ¿no? Hasta los premios eran los mismos, qué impresionante. Y dije, pero ¿cómo puede ser? Me compro un circo, seguro que me crecen los payasos, porque no puede ser posible que cuando ya llega un momento trabajo, llego hasta el final y cuando lo tengo todo listo, todo armado, ¡brum! El último día, pero ni siquiera antes, ¿ah? Porque no sé, entonces si yo decía de esto, acá hay alguna intención, algún propósito de Dios en esto, porque ¿cómo? O nos quiere a todos, pues, pobres y miserables. Entonces empieza toda una lucha. Después, no, de repente lo que pasa es que tú piensas solamente en negocios grandes, que esto que el otro, tienes que pensar en pequeño, porque Dios bendice lo pequeño y lo multiplica. Ahí está. Entonces me metí en un negocio de carritos sangucheros y de un producto que se llamaba papi huevo. Ponía dos mitades de papa, a una le ponía crema a la huancaína, a la otra crema aguacatá y su huevo encima. Dije, qué bien, todo limpio, impecable, pulcro, un carrito lindo, sanguchero, que salí a buscarlo, pero el señor siempre avisa, salgo a buscar que comprar el carrito sanguchero que había visto que lo vendían en Chorrillos, yo vivía en Miraflores, y pero en la mañana que me despierto, y cuando voy a salir a ir a ver el carrito sanguchero que vendían, una llanta del carro estaba baja, no entendía. Saqué la llanta, puse la de repuesto que todavía estaba, y dije, ya pues, me voy y al regreso después parcho la llanta. Total, cuando íbamos por la quebrada de Armendáriz, voy dando la vuelta, y se me baja otra llanta, no la que le había puesto, sino otra llanta se me baja. Y dije, pero ¿cómo puede ser posible? Y no había un grifo por lo menos 20 cuadras, o sea, tuve que tomar un taxi, llevar la llanta hasta el grifo, en el grifo inflaron para ver los huecos, y no tenía ningún hueco la llanta, ningún hueco, sin embargo se había bajado toda. Regresé, le puse la llanta, y todavía dije, no, de repente es el señor que no quiere que haga esto y me está poniendo. Entonces me regresé a mi casa, dije, no, no voy a ir contra el Señor. Pero al día siguiente no es que renuncié, sino simplemente postergué la decisión. De repente no es que el Señor quiera hoy, no, sino entonces postergué la decisión. Al día siguiente me levanté tempranito y le dije, ya vamos a comprar el carrito sanguchero y que esto que lo otro, por aquí. Entonces nos fuimos. Un amigo también me había dicho de que tenía un sobrino que tenía dos carritos sangucheros que los estaba vendiendo, pero fui a ver el otro primero. Y cuando nos fuimos, ya pues llegué hasta allá, compré el carrito sanguchero y al final, de regreso, decidí pasar, porque estaba en la ruta también por la casa del sobrino de mi amigo, y vi los carritos sangucheros y también le compré dos carritos sangucheros más. Total, yo daba tres carritos sangucheros. Después no saben todo lo que tuve que pasar para que la gente es a los ambulantes, los que trabajan en las calles, no, los que se han adueñado de la pista, es imposible. Ahí hay un paradigma que tienen ellos de que solamente o el que cholito o el que tiene imagen, no, tiene una apariencia de pobre o esto, no, es pobre. Los demás, y solamente ellos tienen derecho a la calle, a todo esto, ¿no? Los otros, los blancos, no, porque los blancos tienen... Entonces, ¿qué resulta? Una discriminación al revés. Entonces me votaban de todo. No, yo soy el presidente de la cuadra 3, de la acera de la derecha, ¿no? Del sindicato. Cada cuadra tenía un sindicato, tenía, y no te permitían entrar de ninguna manera. Yo buscando, me votaban de aquí, me votaban de allá, ¿no? Ellos vendían cochinadas de productos, comían nada, pero no me permitían. Total, después de mucho buscar, que me votaban de un lado, que me votaban de otro lado, de repente me logro instalar en un sitio y... Y como las cremas que yo hacía eran cremas finas, porque no, con queso y leche y buen aceite y todo lo demás, entonces yo lo que quería, y nada. Y pasaba la gente y la gente decía, no, ahí había una carretilla que tenía una papa la huancaína, que la crema era, se veía que era de sémole con un poquito de color nomás, que de sabor lo único que tenía era la sal, ¿no? Y un poquito de picante. Porque, o sea que no era nada eso, pues eso no era nada. ¿Qué leche iba a tener? Eso tenía agua. Tal vez, o a lo más, pues un caldo de pollo con cubito, pero para algo de sabor. Pero resulta que el carretillero vendía todo, y él vendía, no, al mismo precio que yo. Y yo lo daba, no, yo lo daba en un envase descartable, con servilleta, con cucharita descartable, no, todo muy bien hecho, muy bien presentado, y nada, al otro se le vaciaba todo, y yo no vendía nada, de nada, de nada, de nada. No vendí, pero les digo, ni una, ¿sabes lo que es no vender ninguna porción? Y eran sol 50, una cosa baratísima, ¿no? Porque yo me tenía que poner al nivel de los ambulantes. Entonces dije, bueno, tendré que hacer clientela, decía yo. Entonces empecé a querer a las personas, pasen, les invito, prueben, degustación gratis. La gente no se me acercaba. Ni aún gratis querían mi producto. La gente me miraba con recelo, qué cosa gratis, qué cosa, quién va a dar las cosas gratis, y ahí tiene que haber alguna trampa, ¿no? Y cuando se acercaron los dos primeros y les serví para que prueben y todo, entonces fueron, no se atrevieron a darle un mordisco, ¿no? Ahí delante mío. Simplemente con el plato en la mano se fueron retirando, pero mirando de reojo para ver si es que yo les reclamaba algo, ¿no? Entonces, y después ya cuando iban caminando por allá, entonces ahí ya empezaban a comer y se iban comiendo tranquilo porque sabían de que no había trampa en el asunto y que no les iba... Fue curiosa esa situación, dije, ¿qué es esto? Decía yo, ni gratis, y además yo lo servía también porque decía, no, esta crema no la puedo utilizar mañana, entonces prefiero dar gratis esto, ¿no? A las personas y a los niñitos que pasaban por allá, todo el mundo quería dar... Bueno, después ya me aceptaron un poco más, pero con muchísimo recelo. Terminé en una esquina, dije, ay, que esto, ¿no? Cada domingo a las 12, de frente a la iglesia en la que hice mi primera comunión en Magdalena, me puse en una esquina. Y entonces a vender, dije, ahora la gente que sale de la misa pasa por acá, estaba entre el mercado y la iglesia, dije, tiene que pasar por acá, la gente que sale de la iglesia y viene al mercado, entonces va a pasar por acá. Y entonces me instalé en una esquina. También quisieron votarme y todo, pero yo era amigo de los concejales y todo esto, entonces ya me permitió que me queden ahí unos días, no mientras tanto. Igual, el otro vendía todo, el otro, el ambulante del frente, que vendía todo, yo no vendía nada, una carretilla toda cochina, sucia, ¿no? Sin ningún aparato de higiene, ¿no? Con un balde en el que lavaban los platos en los que comía la gente, en ese mismo balde, pa, metían un plato y metían otro que iba con mano y todo del que la servía, ¿no? Los cubiertos, todo lo lavaban ahí, lo mío era descartable, era higiénico, era lindo. Total, Dije, ¿qué querrá el señor? Qué difícil es discernir los caminos. Pero entonces, como tenía dos carritos, entonces yo estaba parado en una esquina y en la otra esquina, ¿no? Estaba mi esposa con otra chica que habíamos contratado para que esto. Habíamos diseñado hasta uniformes, todo, ya nos veíamos, ya que un montón de calles, en esquinas de Lima iba a haber y esto se iba a convertir en una cuestión industrial, ¿no? Y se iba a reconocer la marca que se llamaba Papi Huevo, Papi Huevo. Todo corrido lo puso, ¿no? Hasta habíamos hecho un logotipo bonito, los envases, nada. Total, dije, pero ¿cómo, señor? Entonces, ¿qué cosa? Oye, no me permites ni siquiera que haga un negocio grande. Pero ahora que me he querido meter en este acto de humildad, trabajar de ambulante, yo mismo preparar las cremas, enganchar el carrito sanguchero, ¿no? A mi carro, ¿no? Y después llevarlo y dejarlo ahí y todo esto. Y, bueno, un día, sin embargo, al día siguiente, domingo siguiente, me llama, dejé ahí al marido de mi hermana cuidando el asunto. Y, otra cosa, después pasa la procesión ahí por delante de la casa en la que vivía y todo esto. Entonces yo había puesto mi carrito pues ahí en la puerta de la casa, ¿no? Porque iba a pasar la procesión y la gente de la procesión consumirá. ¿Para qué hice eso? No saben. Venía la gente, los mismos ahí que decían, ¿cómo puede ser posible que estén aprovechándose del Señor de los Milagros para hacer negocio? La feria del Señor de los Milagros, no, la feria, es decir, la procesión del Señor de los Milagros es una gran feria, ahí se vende todo ahí, ¿no? ¿Qué cosas no venden ahí en la procesión? Pero bueno, no era mi intención, o sí, de repente sí lo era, ¿no? Era el hecho de haber, ¿no? De vender alguito, pues, porque sí tenía la cosa hecha. Total, después me llama el cuñado y me dice, César, me dice, necesitamos que traiga más crema porque se ha vendido todo que por aquí. Uy, dije, ya prendió la cosa en el mercado. Entonces me fui, preparé crema de inmediato, llevé toda la crema posible. Entonces ya dije, ¿cómo? De no vender nada, de repente se habían vendido pues 40 porciones. Dije, ya, qué cosa tan maravillosa. Entonces al día siguiente dije, ya está. Me preparé, al domingo siguiente llego, pues, ¿no? Con 50 porciones, porque si vendió 40, ya le gustó, la próxima va a ser 50. Total, llegué, no vendí ni una, pero lo que es, ni una sola. Entonces dije, allá, pues ya no puedo ser tan necio. Dijo, el Señor no me quiere por acá. Entonces, ¿pero ahora qué hago? Decía yo. Entonces, se me ocurrió, ¿no? Como mi carrito sanguchero era bonito, con su toldo y todo esto. Entonces, un amigo me dice, ¿por qué no lo rifas? Entonces, bueno, pues voy a hacer, hice, me acuerdo que 100 números, ¿no? Y para venderlos entre mis amigos, ¿no? Para que se sacan un carrito sanguchero, lo ponen en su jardín, juegan al, ¿no? Ahí hacen su reunión. Es un motivo, un pretexto, pues un carrito sanguchero metido dentro de un jardín era la razón, ¿no? Para hacer su ¿cómo se llama? Su salchipapa, sus cositas, su pollito broster, ¿no? Jugar un poco, pues, al vendedor ambulante, ¿no? Jugar un poco al salchipapero. Y era atractivo el asunto porque a la gente le gusta ese tipo jugar a ser pobre, ¿no? Y conozco mucho de eso. Y entonces resulta que dije, lo voy a rifar. Pues total, rifé. Y entonces, ¿sabe cuánto saqué? Exactamente la misma cantidad que había invertido al comprar los carritos. Ni un centavo más y ni un centavo menos. Ahí me di cuenta de que el asunto venía del Señor, pues. Después terco yo, ¿no? El Señor me quería a mí, ¿no? Sin otro tipo de preocupaciones y todo esto. Pero viene y te dicen, vago, sinvergüenza, que no trabajas y caricho. Yo quisiera realmente, ¿no? A esas personas que consideran que solamente es movimiento y... Decía, pero ¿cómo? Si el Señor esto lo hace, indudablemente, ¿qué cosa te vas a echar de barriga ahí con la panza arriba y que el Señor va a venir y que, ¿no? Y te va a dar de comer. ¿Qué clase de gente sería eso? Dice, no puede ser, Dios no es así. La gente, todos son expertos en Dios, ¿ah? Cada uno tiene su visión de Dios y cada uno, pues así, ¿qué cosa crees que Dios? Piensan por Dios, actúan por Dios y ya, pues. ¿Has leído alguna vez la Biblia? No, he escuchado decir. Y entonces, pero resulta de que dije, bueno, pues no me quiere por acá el Señor. Y después dije, ya fui dejando y fui intentando tantas cosas, y se los digo con toda sinceridad. Quien me conoce sabe que en el último instante, ¡pac!, se me caían. cosas hechas, ya logradas, ¿no? De repente negocios hasta de 15 millones de dólares, conseguir a la persona dispuesta a poner los 15 millones de dólares y todo, y cuando el asunto ya estaba listo, aprobado, les encantó el proyecto, era tremendamente rentable, todo lo demás, y de repente descubrir de que el terreno en el cual estaba, no, había un problema ahí que no estaba resuelto, y que al no tener el terreno el día no teníamos el negocio, porque todo era sobre la base de la ubicación de ese terreno y sobre el lo que se pensaba poner ahí, que era un Disney cusqueño. Pero bueno, volviendo al punto, la providencia. Entonces decía, Dios, cada esfuerzo que hacía yo, nada, pero sin embargo no me faltaba nada, ¿no? Pasé por muchas situaciones, recuerdo de que habían apegos, ¿no? Mi mujer se había ido con una amiga a la frontera, ¿no? A traer mercadería de contrabando, comprar cutra y después venir a venderla acá y ganarse algo, ¿no? Y un amigo de su hermano que había venido de Nueva York trajo 4 maletas cargadas de ropa finísima, ¿no? Yo conozco esos de ese tipo de asuntos porque lo he vivido en Estados Unidos. Y entonces y se las daba ella para vender. Y de repente, pues ahí vendiendo un avisito, y un día, primera vez que le propuse rezar un rosario juntos. Y estábamos en la cama y empezamos a rezar el rosario. Y de pronto sentimos un ruido en la sala, en la puerta. Y era la voz de la chica, de la empleada que había ido a dejar a mi hijita Jimena en el nido, y cuando de pronto salí a ver de qué se trataba, habían 3 hombres con revólveres, ¿no?, que estaban uno encañonando a la empleada y 2 ahí esperándonos a nosotros que saliéramos de ver para encañonarnos a nosotros. Una violencia tremenda. Teníamos una perrita poodle chiquita negra, ¿no?, laberintosa como ninguna, pero sin embargo la perrita veía todo esto y se intimidó, ¿no?, se orinó ahí, ¿no?, en el piso y todo esto de miedo. ¿Cómo es que percibió, es decir, esa perrita que era tan laberintosa que ladraba todo lo que se movía, pero sin embargo se quedó calladita y muda ahí, ¿no?, como paralizada de miedo? Pero ¿cómo es el perro, cómo puede entender esto, ¿no? Pero es decir, lo que se transmite, pues, ¿no?, toda esa violencia está ahí en el ambiente total. Estos hombres agarraron y hicieron que nos desvistamos y nos encerraron en un baño, ¿no? Me amarraron a mí, vinieron a amarrarme y me dicen las manos por detrás y me dicen de ¿dónde está el dinero? ¿Dónde guardas el dinero? Entonces yo era, y era verdad lo que le decía, ¿pero de qué dinero me hablas? Le dije, no tengo dinero, lo único que tengo son deudas. Mira ahí, le dije ahí en la consola al entrar, la cantidad de papeles de deudas que hay ahí por pagar y los recibos inclusive del alquiler y de la luz y del agua y de todas esas, y más bien pero ¿cómo vives en este departamento? Vivo en este departamento porque lo pude pagar en un momento, pero ahora estoy yéndome de este departamento porque no lo puedo seguir pagando, ya me están echando. Le dije, antes que me ponga los muebles en la calle y me voy a ir, no me vas a venir a decir, no, que esto, ¿cómo vas a vivir acá si no tienes, que esto, que el otro? Total, agarré, le dije, oye, le dije, ¿sabes qué cosa? Es bien fácil, abre las despensas, le digo, abre la refrigeradora y dime, pues, y te vas a ver, dime con qué te vas a encontrar. Te vas a encontrar con que a pesar de vivir en este departamento, le dije, lo único que hay acá es pobreza, el departamento es alquilado, inclusive hasta con muebles, le digo, ni siquiera los muebles son míos. El tipo nada, me metía a golpe, pues decía, no, tú tienes que saber, no tienes que hablar, tienes que estar escondido. Me metían golpe a mí y golpe a la empleada para que la empleada hable. Pero lo curioso de esto es que parecía que entre el puñete del hombre, ¿no?, y había algo como si fuera un colchón que impedía de que el golpe me impacte. Lo mismo pasaba con la chica, con la empleada, después me lo contó, que a pesar de que se sentía el golpe y se sentía el impacto, no nos tocaba. Entonces los tipos empiezan a buscar, empiezan a entrar ya en desesperación, porque ya habían logrado, yo vivía en un tercer piso, en un edificio de 6, y en una esquina transitadísima, en una esquina de General Córdoba con Santa Cruz, a donde al frente está el Colegio San Silvestre, pasan líneas de micros, pasan líneas de ómnibus, o sea que una esquina totalmente concurrida, Y a veces pensamos, digo, en mi casa, no salgo de mi casa porque no, afuera está muy peligrosa la cosa, que me asaltan, que me roban, que me atropellan. Yo estaba en mi casa, estaba rezando el rosario y ahí llegaron. La cuestión es que llega un momento y entonces el hombre con violencia, entonces le dice a mi esposa, oye, ¿estás bien, oye? Y le dice, no, porque era joven, y ¿estás bien, oye? ¿Qué esto, que el otro? ¿Cómo te has metido con este viejo? Ya me tildaron de violencia, me dieron en el amor propio, en el orgullo. Pero ¿cómo te has metido con este? Ya. Y entonces cuando se le quiso acercar, dije, uy, Dios mío, yo amarrado. Imagínense, le quiso acercar ahí todos desnudos, ¿no? Dije, ¿estás buena hoy? Le dice, ¿no? Entonces se acercó con propósito. Digo, uy, Dios mío, le digo, ¿no? Y de pronto le dice, Señor, si es este el momento que has escogido para recogerme, te doy gracias por haberme permitido conocerte. Porque sé que me voy a tu encuentro y que tú me esperas. No por mis méritos, sino por tu misericordia. Pero si esto no viene de ti, Señor, no lo permitas. No permitas que le pongan un dedo a mi esposa. ¿Saben qué cosas? Se los digo así. Ah, por supuesto, pues inmediatamente llamé y que mándame al ángel de la guarda del padre Roberto y a los arcángeles y todo para que nos cuiden y nos protejan. Bueno, ¿sabe qué cosa? Se percibía la lucha espiritual del bien contra el mal. Y de repente ahí en un momento de tensión y todo esto, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Y de repente uno de los afuera, oye, ven para acá, nos hemos quemado, estos son unos misios, que por aquí, que por allá. Y entonces, y nos advirtieron de ahí, no salgan ni digan media palabra, no, porque los quemamos. Acá se queda uno guardado hasta que nos vayamos. Total, ya nosotros nos quedamos y de repente, ¿no? Se soltó, mi esposa me ayudó un poco a soltarme las manos, ¿no? Que estaba atado con unas sogas. Y ya salimos, pues, y nos encontramos con que habían vaciado los roperos, ¿no? Se habían llevado el televisor de mi hija, se habían llevado el equipo de música que tenía mi hija en su cuarto y todo lo demás. Y un hecho curioso. Todas esas cosas las ponían en una sábana y se las llevaban. No nos dejaron nada de ropa, porque ahí a ponerse a buscar para ver si tienen algo escondido en la ropa, mejor se llevan toda la ropa, ¿no? Y buscan en otro lado, ya más tranquilo, ¿no? Entonces todo lo metían en unas sábanas y ahí se lo llevaban todo. Lo curioso de esto es que cuando salimos, uy, mi esposa preocupada inmediatamente, pues, por la ropa que le habían dejado a vender, ¿no? Que eso eran, pues, eran como $4,000 en mercadería, porque era mercadería muy fina que habían traído de Nueva York. Y de repente salimos y se habían llevado todo, ¿no? Menos lo que estaba más fácil de llevarse y lo de más valor, que era la ropa ajena. De eso no tocaron ni un calzón, por hablar en términos así de precisión exagerada, nada, no tocaron nada. Entonces, y lo único que fue lo que más le dolió a mi esposa era que ella tenía, pues, una fijación, ¿no? Un apego con una máquina fotográfica, que aún a pesar de que teníamos, habíamos pasado por momentos difíciles, no se había atrevido jamás a pensar siquiera en venderla, porque era una cosa que nos hubiera podido sacar de apuro. ¿Por qué? Porque, no sé por qué, ni tampoco era fotógrafa. Pero tenía un apego por eso. La cuestión es que lo único que se habían llevado, aparte de los artefactos, aparte de todo el resto, nos hicieron la mudanza, se adelantaron, nos dejaron ligeros de equipaje. Ya cuando nos tuvimos que ir de la casa, porque era verdad que nos estaban sacando de ahí, ya no tuvimos muchas cosas que cargar. Entonces, y de ahí dijimos, bueno, fuimos a buscar a mi hija al nido y nos vinimos a la Comunidad de Jesús. En ese entonces todavía, pues, no, el padre no vivía acá, pero estaba el Santísimo, o si vivía acá, no sé. Pero la cuestión es que entramos a la capillita a dar gracias a Dios por el hecho de estar vivos, ¿no? Y en eso el padre entró, entonces dice, valientes, valientes, dice, bien, valientes, valientes. Lo sabía todo, nadie le había dicho, no hablamos ni medio, lo sabía todo, es que no había forma. Acuérdense que yo le dije de que sentíamos de que la luz, el combate espiritual, y yo no tengo la menor duda de que el ángel de la guarda del padre Roberto estaba ahí, ¿no? Y ¿saben por qué? Porque me acuerdo de que en una oportunidad hubo un detalle que lo hizo decir al padre algo que me quedó grabado. Y una hermana de comunidad que sigue viniendo, Carmelita, que no vivía, la que pone la voz para las oraciones de los difuntos. Entonces Carmelita vivía en una calle en Enrique Palacios, en Miraflores, y en el cruce con el Jirón Arica. Y ella vivía en Los Altos, en el segundo piso de un edificio en el que en el primero había un banco de crédito. Era la época de las bombas y todo esto. Entonces, para describirle, esos departamentos tenían, ¿no?, un ambiente largo, grande, a la entrada, en el que estaba el comedor, ¿no?, y el living. Y después otra puerta que comunicaba con la cocina y otra que comunicaba con los dormitorios. Pero era un ambiente largo, ¿no?, largo, sin cuadrado, rectangular, ¿no?, en el cual estaba el living y el comedor. Entonces, a mitad, entre el living y el comedor, ella tenía una especie de consola, de esas livianitas, de tres patitas. Y resulta de que ahí tenía ella una especie de altarcito donde siempre tenía su velita encendida y su imagen de la Virgen, ¿no? Y era su lugar de... Y de repente, mientras ella estaba encendiéndole una vela a la Virgen, hubo una explosión que retumbó todo en el edificio y era que habían puesto una bomba, ¿no?, en el banco de abajo. La cuestión es que sus muebles de comedor terminaron en la calle. ¿Por qué? Porque la violencia fue tan grande que reventó los vidrios y todo eso, y terminaron, salieron disparados y quedaron en la calle. Lo increíble es esto, que ella se encontraba en el medio. Los muebles del comedor y la sala terminaron en el otro lado. Pero sin embargo, a ella no le pasó absolutamente. ¿Cómo pudieron haber pasado los muebles por encima de ella? Es decir, estamos hablando de cosas grandes, sillas y mesas de comedor. ¿Cómo pudieron haber pasado por donde se encontraba ella y no haberla tocado siquiera? Pero lo más impresionante fue también que la consolita donde tenía, ¿no?, ni siquiera se apagó la velita, ni la imagen de la Virgen, que era una imagen frágil, no, porque tienen un pie pequeño, en la base pequeña, ni siquiera se cayó. Era una Virgen de Lourdes, según contó ella. Entonces el padre después hizo algo que ya lo he vivido yo en otras oportunidades y de las cuales y resulta que dijo pues que ser de comunidad no era, ¿no?, un simple capricho, no era una membresía de un club, sino era formar parte, ¿no?, de una comunidad que no solo lleva el nombre de Jesús, sino que es la comunidad de Jesús. No es un membrete, no es una razón social. Le estoy poniendo este añadido, ¿eh?, porque el padre es incapaz de florearse a sí mismo. Pero yo estoy poniéndole el resto, lo que él no puso por humildad o por tal, yo lo pongo porque lo sentí en mi corazón y sé que es así. Esto no es un membrete, no es una razón social. Comunidad de Jesús, no. Es la comunidad de Jesús, la comunidad que él se escogió. ¿No? ¿Para qué? Para mostrarse resucitado. Pero ese es otro tema, después lo hablaremos. Quiero terminar con esto, lo que pasó. Entonces, el padre dijo, ¿no?, y que esto implicaba que todos éramos un solo cuerpo, y que al ser un solo cuerpo, lo que afecta a uno afecta a todos. Y que él, ¿no?, desde el momento en que él nos invita a formar parte de la comunidad, ¿no?, pero uno decide si acepta o no. ¿Por qué? Porque aceptar formar parte de la comunidad, llevarle al padre y hacer que bendiga la chapita, que es el símbolo que nos identifica, ¿no?, es el hecho de decir que tú aceptas su dirección espiritual. Y entonces él, como director espiritual, también asume ante el Señor el compromiso de llevarte hasta él, ¿no?, de hacer todo lo que sea necesario hacer, cortar, purificar, liberar, sanar, orar, todo lo que él no necesite hacer en nosotros, hasta podarnos, que eso lo hace muy bien, y cincelarnos, porque llegamos como un gran bloque de mármol que de repente él, un bloque de mármol que no tiene apariencia de nada, sino de estorbo, que al contrario, ¿no?, y empieza él con el cincel y el martillo, pa, 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 quitándole lo que no es, y de repente queda una obra maravillosa, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, la creación de Dios, que estaba en medio de todo ese mármol que son los condicionamientos, que son la vida, que nos han grabado todo lo que nos han dicho que es la vida y que no es la vida, y que han terminado por ocultarnos, o lo que nos han dicho que somos o que no, y que en realidad no somos, ¿no? Y entonces, y empieza ahí el trabajo este. Entonces él dice que, y todo, porque todo lo que va de Dios a nosotros pasa por la cabeza, y todo lo que va de nosotros a Dios también pasa por la cabeza, por el corazón, diría yo, porque es nuestra comunidad. Entonces, y él comentaba de que él, antes tal vez de que nosotros mismos nos enteremos, su ángel de la guarda ya sabe, ya se entera, ¿no? Y sale a auxiliar a las personas a las que Dios le ha encomendado, ¿no?, en esta misión, por el hecho de ser parte de comunidad. Hay un ángel, ¿no?, un ángel de la guarda nuestro, hay el ángel de la guarda de la misión también, ¿no?, y ahí pues salen a luchar y a combatir y a defender y a proteger lo que es suyo. Cuando sucedió esto y cuando escuché esto, dije, Dios mío, dije, me llené de paz, porque dije, qué maravilla saber de que mis hijos, ¿no?, están protegidos más allá del alcance de mis manos o de mis ojos, ¿no?, por una fuerza que no es la fuerza de un hombre, sino es la fuerza de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la sabiduría de Dios que lo conoce todo. ¡Qué hermosuras! Hacer formar parte, ¿no?, de una comunidad viva, de una comunidad en la cual se pone por obra el Evangelio. No solo se predica, sino que se pone por obra, se predica con el ejemplo, se predica haciendo del Evangelio una forma de vida, ¿no? El Evangelio en nuestra cotidianidad, en nuestro hacer, en nuestro andar, en nuestro mirar, en nuestro comer, en nuestro pensar, en nuestro amar. Dios mismo actuando en medio de nosotros. Entonces, es un privilegio muy grande, ¿no? Pero les quiero decir algo, si hay alguna persona que esté escuchando y que no es parte de la comunidad de Jesús y todo esto, pues lo es. ¿Saben por qué? Porque no hay una sola persona en el mundo entero que no esté en nuestro corazón, porque todos nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Y si nosotros somos una parte del cuerpo de Cristo, estamos orando para que todo el resto del cuerpo, todas las miles, millones de personas que conforman este cuerpo, también perciban lo mismo, ¿no? Y la entrega de uno es en beneficio de todos, ¿no? Y la entrega de todos es en beneficio de uno. Eso es ser comunidad. ¿Por qué me vine por acá? Bueno, no sé. Bueno, pero también resulta ser parte de la providencia. Imagínense cómo es que... ¿Qué cosa hizo? ¿Qué cosa hizo? Ah, otra cosa. Nos quedamos desnudos. ¿Cómo vivió? Y entonces en ese momento habían... Uy, nos acordamos de que en la azotea, ¿no?, había ropa tendida. Así que subimos y habían dos buzos míos y dos buzos de mujer. Y al final, ¿no?, vivimos con esos dos buzos toda la vida. No teníamos un real. Pero cuando estábamos saliendo... Encontramos con que esto se le había caído un pantalón en el camino, y en ese pantalón era en el único que había plata, poquita, pero había lo suficiente como para cambiar la cerradura, que no la cambiamos porque había otra cosa más importante que cambiar la cerradura. Pero lo importante es esto: nos quitaron, no nos afectó. Me sentí realmente en una situación en la que mi vida pues no valía nada, ¿no? Un movimiento en falso, y daba gracias a Dios también por el hecho de estar amarrado, porque si no hubiera estado amarrado, yo con toda seguridad hubiera intentado alguna defensa o hubiera intentado, pues, ¿no? Pero Dios quiso que así fuera, ¿no? Para que no haya lugar, pues, porque no, nada, ¿para qué necesitaba intervenir Dios si estaba Dios? ¿No? Y aunque pase por cañadas oscuras, esto me venía. Es algo que, ¿saben qué? Lo hemos rezado mucho, pero de repente lo tomamos como una cosa, como si fuera, pues ya, es verdad. Aunque pase por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, Señor. Tu vara y tu cayado me protegen. Tiendes una mesa enfrente de mis enemigos, me unge. Es decir, Dios está ahí, ¿no? Y qué bueno, porque Dios actúa en la medida en que el hombre no lo haga. El hombre y Dios no pueden actuar a la vez, pero si entro yo, si aplico yo mi defensa, Dios se retira, porque no puede. No hay espacio para Dios y el hombre. Cuando el hombre actúa, Dios se esconde, dice, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿y por dónde? ¿Por qué? ¿Por qué nos fuimos por allá? ¿Qué camino? Ah, estábamos hablando de las tarjetas de crédito. Les quiero contar algo. Terminé, no me llegaban individualmente las cuentas, y yo las tiraba ahí al costado y decía, ya, llegaron. Entonces, conforme llegaba el mes, yo no sé cómo, sin considerar mis gastos, pagar alquiler de departamento, ¿no? La universidad de mi hija, los gastos además de la casa y todo esto, tenía que pagar, estaba, llegó un momento en el que estaba amortizando entre 3.400 y 3.600 dólares mensuales solamente de servicio de tarjetas, amortización, intereses. Nunca me había detenido a pensar cuánto debía. Nunca sumé. Tenía 12 tarjetas de crédito. Entonces, todas platino, oro. ¿Por qué? Porque ya les digo, ¿no? O sea, que no porque yo haya tenido ingresos, sino porque facturaba yo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque la entidad esta, la que hacían donaciones, no tenía cómo otorgar certificados y se necesitaba. Pero ya. Entonces, ahora vuelvo al hecho de que de repente me sucedía de que yo me encontraba que tenía que pagar 7.000 soles o 7.500 soles o 3.000 dólares o lo que fuera. Y me pasaban cosas increíbles que un amigo mío, el Monín y el mismo Álvaro, se sorprendían. Porque de repente yo esperando, uy, las deudas, no quiero ni ver las deudas porque no tengo cómo pagar. Pero de repente tenía que abrir y de repente abrí y me encontraba que decía, no, acá le un cheque. Un cheque enviado individualmente por el banco, ¿no? Por el banco o por Ripple, que eran los que me enviaban, Ripple me enviaba cheques. Entonces, y acá tiene usted, señor César Fernández, preséntese a cualquiera de las cajas de Ripple y haga efectivo, ¿no? Estos 7.500 soles que le estamos dando, ¿no? Y se lo vamos a dar una tasa de tanto. Y esto no compromete su línea de crédito normal. Entonces yo decía, bueno, si yo lo que tengo que necesito es 7.500 y me diga 7.000, es Dios quien me lo manda, pues. Entonces si vas a acabar la plata y ya está. Dice, uy, pero qué irresponsable, ¿cuánto te estás haciendo? Yo no sé, le digo, pero además no tengo otra. No tengo otra situación, hay que pagar, ¿no? Y hay que pagar, y si Dios me manda esto, ¿y por qué así eso? Porque me acordaba del cuento del curita este que hablaba de la providencia, que fue ahí donde nos quedamos. Y resulta de que el hombrecito él daba su conferencia sobre la provincia, entonces viene, padre, le dice, se ha desbordado una laguna arriba en el cerro, y eso está originando un huaico que se viene de frente para la iglesia. Hijos míos, le dice, ¿cómo puede ser posible que ustedes se alteren porque hay un lago que se está desbordando? ¿Es que acaso no está Dios en todas partes? ¿Acaso no está Dios para desviar el curso del huaico y protegernos? Si estamos hablando de la providencia, ¿dónde está su fe en Dios? Y el cura seguía hablando, pero la gente miraba para atrás, nomás mira, estaba esperando el momento en que entre el agua, ¿no? Y en eso, ¡bum!, entra un torrente de agua con barro y piedras y derrumba las dos hojas de la puerta grande ahí de la entrada del templo, ¿no? Y entonces, y la gente empieza a treparse, pues, allá a la tabla, a la puerta. ¿Por qué? Porque el agua ya, pues, hacía que todas las bancas estuvieran flotando, pero el cura no, porque el cura estaba en un púlpito, pues, en las épocas del púlpito. Entonces él desde ahí, ¿no? Ah, veía todo el naufragio del Titanic. Entonces de repente pasan ahí, justo pasa por ahí, por el costado del padre, una de las balsas, estas que se hicieron con la puerta. Padre, le dice, trépese, le dice, porque la cosa viene fuerte, padre, no se va usted a ahogar. Hijos míos, mi confianza en Dios es indeclinable, de ninguna manera, dice. No, yo no voy a permitir, no soy cobarde, dice, para no darme cuenta. Dios es Dios, dice, ¿y cómo puede ser posible que por un pequeño huaico nosotros nos asustemos? ¿Dónde está el poder de Dios? Total. ¡Bum! Uy, sigue entrando, el agua va creciendo, ya está llegando a los pies, ya el padre siente mojadito en los pies, ¿por qué? Porque ya el agua había subido hasta el púlpito. Padre, le dice, pasa la otra vez, padre, trépese, le dice, trépese, padre, porque ya no hay tiempo. No, de ninguna manera, dice, mi confianza en Dios es inquebrantable, nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe. Total, vino indudablemente, entró el agua, ¡pah! Se llenó el templo y el curita se ahogó. Vaya usted a ver. Curita, bueno, era un hombre de fe, un hombre bueno, llega al cielo. Y cuando se encuentra con el Señor le dice, no te entiendo, Señor. Bueno, ya es bien difícil seguirte a ti, Señor, porque tus caminos son, ¿no? Pero esto no lo entiendo, Señor. Yo estaba hablando de tu esa gente que estaba abajo, imagínate si tú los hubieras, no, si tú los hubieras protegido y todo esto, se hubieran salvado. ¿No? Se hubieran salvado y se hubieran dado cuenta que lo que yo les estaba predicando era verdad. Pero ¿cómo me has hecho esto? Me has hecho quedar mal, le dice, Señor. A mí que he entregado y he consagrado mi vida a ti. ¿Por qué me hiciste algo para salvarme, Señor? Le dice. ¿Qué tal papelón? Dice, oye, ¿acaso no te mandé dos balsas? Y ahí viene el asunto. cada vez que me llegaba un cheque de esos, yo decía, uy, esto va a aumentar cuenta, ¿no? Pero no voy a hacer que termine ahogándome y que después le diga, señor, pero ¿por qué no me...? Uy, si te mandé ahí el cheque, te lo mandé a tu nombre y te lo mandé hasta con la cantidad que necesitabas. Y dije, sí, pues. Entonces, a partir de ese momento y con esta historia, empecé a recibir todos los aumentos de línea que me mandaban, los cheques, las promociones. Las recibía, no puedo recibir, el señor me la... Yo no las buscaba, me llegaban, yo no las buscaba. Si yo saliera a buscar, a ir a hablar al banco, a convencerlos de que me aumenten la línea y todo lo que quiera, ya está. Pero la cuestión es que de repente yo, ya saben que tuve una cuestión que de repente una... Tuve una, ¿cómo se llama? Diabetes. Tenía una diabetes que ni yo mismo estaba enterado que la tenía y ya no la tengo, por supuesto. Pero que estaba con 495 de glucosa, o sea, y me dijeron que podía producir un coma diabético, no sé qué tanta cosa. La cuestión es que se la entregué al señor ya. Pero o sea, que me tocó el señor en la fe, cuando me dijeron, uy, y parece mentira, pero esos días veía ya un homenaje a Justo Ferrando, que le hacían en la televisión, y ahí hablaban de lo terrible de su enfermedad, de la diabetes, de una enfermedad tan cruel y dolorosa, que le amputaron las piernas, ¿no? Y que un poco más y le amputan los dedos, y le amputaron todo, pues, ¿no? Y que murió lleno de dolores y sufrimientos. Por otro lado, en otro programa veo la palabra diabetes, que nunca le había prestado atención, ahora se me aparecía por todo lado y como si fuera un letrero luminoso. Entonces, cuando se enteró Álvaro me forzó a hacerme un análisis, pues. Entonces, ya, bueno, ya me voy a hacer un análisis, solamente porque estaba de oferta ahí en el laboratorio suizo. Me hice un análisis y ya está. Entonces llegué con mi análisis bacán, día miércoles, día de comunidad, había misa. Le digo, ya está acá, le digo lo que me pediste. Y cuando ve, pero estás loco, me dice, ¿cómo puede ser posible? Tienes 495. Estaba un médico había ahí cerca, Marquito, ¿no? Que Álvaro lo busca, dijo, Marco, a ver, léeme estos análisis de César. Entonces, uy, le dijo, pero ¿cómo puede ser posible? Este hombre debería estar con un coma diabético. Dice, ¿cómo puede ser posible que...? Y todo el mundo me veía a mí y decía, uy, no se me nota que estaba de lo más bien. Entonces decía, ¿cómo puede ser posible que no hayas tenido ninguna manifestación, ningún síntoma? Bueno, en realidad sí los había tenido, pero yo ni idea de que era producto de la diabetes. Era, por ejemplo, que me cambiaba, ¿no?, la medida de la vista de un día para otro y de repente iba, me hacía lentes y al día siguiente esos lentes no me servían y volvía y mi vista, al contrario, retrocedía, como que me habían puesto mucha medida. Se había producido una alteración, pero por otro lado se me producía en la boca también que los dientes, las encías me sangraban. Entonces yo decía, no tenía ni la menor idea, como no sabía lo que era diabetes, como nunca tuve que ir un día a un médico, no me imaginé, pero no tenía idea de esto, ¿no? Ni chequeo me he hecho. La cuestión es que me hicieron ver y me hicieron comprender lo terrible que era la diabetes, y que además no existen es diabéticos, ¿sí? Uno me hablaba, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. ¿Qué? Todo el mundo se vuelve médico en ese instante. El otro, que tienes que comer esto, tienes que comer el otro. Uy, nutricionistas, dietistas, ya está. Pero era tanto, me abrumaban tanto de las cosas que tenía que hacer, que no podía comer nada prácticamente. Me tenía que coser la boca y no comer nada. Y de repente, cuando estaba caminando hacia la comunión, tres pasos antes de llegar al altar, me vino una sonrisa, me salió del corazón, me salió una sonrisa que se reflejó en los labios, ¿no? Y decía, ¿no? ¿Qué puede haber, no, más grande que lo que voy a recibir en este instante? El cuerpo mismo de Cristo. Yo me levantaba en las noches 12, 14 veces para ir al baño y para ir también a la refrigeradora, porque la boca se me secaba, pero yo creía que era producto de unas pastillas que había tomado para bajar de peso, porque bajé 25 kilos. No, yo creía que era producto de la Kai Berry, del Colon Cleanse. Dije, descubrí acá la panacea, estas pastillas que dicen que efectivamente bajan. Y fue una cuestión que se dio al mismo tiempo. O de repente las pastillas, esta alteración que produjeron en mi metabolismo, hizo que lo que estaba en lo oculto, esa diabetes, que estaba guardada ahí, aflore. ¿No? Entonces todo lo que está en lo oculto debe de salir, ¿no? Como la fuerza centrífuga, que de repente usted limpia su jardín de piedritas, la saca y vuelve al día siguiente, una semana después, y hay más piedras. ¿De dónde salieron las piedras? No, y son las que ves pulsando la fuerza centrífuga hacia afuera. Entonces todo lo que esté adentro, rencores, resentimientos, miedo, pues ahí está, pues la confesión, pues es sacar todo lo que uno tiene dentro, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno no lo saca, pues son como bombas de tiempo que tenemos guardadas ahí adentro y que en algún momento van a explotar. En este caso, lo que logró esto creo que fue a sacarme. Pero lo bueno fue pues que efectivamente bajé, o por una cosa o por otra, bajé 25 kilos, ¿no? Y entonces, por lo menos el sobrepeso, que es uno de los enemigos más grandes de la diabetes, no existía ya, porque yo estaba super light. Pero todo el mundo me decía que ya estaba muy flaco, que esto, que lo otro. Bueno, la cuestión es que ya pues se produjo eso. Esa noche, después de la comunión, me fui a dormir tranquilo, en paz, en paz. Nada, me habían dicho todo lo que era la diabetes. Había tomado yo conciencia, información, diría yo, ¿no? De todo lo que era la diabetes, ¿no? Entonces, me metí un ratito a internet y en internet vi, ¿no?, una cosa simple, elemental. No quería enredarme tampoco porque nunca más volví a entrar a ver sobre esto. Y decía que era pues el hecho de que había que hacer un delivery, ¿no? Que había que producir la insulina y que la insulina eran como unos cochecitos en los cuales enviaban a todas las células, a todo el cuerpo, enviaban pues la sangre, que era la vida, pues, ¿no? Y el azúcar, que es la que... Pero resulta de que la diabetes es un bloqueo de este mecanismo normal y natural, de esa maravilla de creación que hizo Dios, ¿no? Y sin embargo, pues dije, ya, pues no hay de libre. Entonces, ya, pues, entonces, eso me sirvió, lo único. Entonces le dije, Señor, ¿no?, tú que lo puedes todo, haz que mi organismo pueda producir la insulina suficiente. ¿Para qué? Para que la energía lleve pues a todos los puntos de mi cuerpo. Nada más, no volví a entrar a internet nunca más. Total, en la noche, yo creí que era de noche, me desperté, pero ya era de día. Entonces me fui hacia... Y vi que de día, dije, ¿pero cómo de día? Dije, no me había despertado ni una sola vez en la noche. Pero además mi boca no estaba como normalmente estaba, que era seca y la lengua se me pegaba al paladar. Tenía que respirar por la boca y eso me creaba pues una gran sensación de ansiedad y todo eso. Por eso tenía que ir a la refrigeradora a ponerme algo de líquido. Y como la boca se me ponía amarga, tenía que ponerme algo de dulce. Me comía una lata de durazno sin ningún problema en una noche, 1 litro de helados, 3 litros de gaseosa, 2 kilos de ensalada de fruta, ¿no? Y decía, no, estoy comiendo sano, decía, me comía 2 kilos, 3 kilos de ensalada de fruta, y decía, con miel, estoy comiendo sano, decía, ¿no? Por eso es que ahora me mantengo bien, me mantengo en línea y en silueta. Mis músculos desaparecieron, se chuparon todo, y uy, me volví un viejito de un día para otro. Y era porque ya pues eran 25 kilos menos, pues no, dentro de toda esta armatoste. Bueno, la cuestión es que desaparecieron todos los síntomas. Y a partir de ese momento yo tenía deseos compulsivos de ir al baño, deseos compulsivos de líquido. Todos esos deseos compulsivos desaparecieron para siempre. El Señor me tocó. No quiero seguir con el tema, pero así fue. Pero después se me produjo, ya el Señor me había tocado en el cuerpo, ya en la salud. Después agarra, viene y grandes esfuerzos cada mes, ¿no? Pim, pum, pan, y esta última vez. Dije, pero ¿cómo puede ser posible si este mes he recibido... Había tenido un ingreso que duplicaba lo que normalmente yo tenía de mis ingresos mensuales, y de repente no me alcanzó para pagar las tarjetas. Digo, pero ¿cómo? Digo, si antes las pagaba con $2,000, ¿cómo ahora con 5 no he alcanzado a pagar? ¿Qué ha pasado? Y de repente hago ahí cifras, todo, veo, y entonces, ¿qué está pasando acá? Y ahí decidí ver pues cuánto es lo que debía. Y yo digo, ¿cómo había estado pagando más de $3,700 mensuales, además de los gastos de vivir, de departamento, de mantenimiento, de comida, de universidad, de gasolina y todo lo demás? ¿De dónde había salido? ¿Cómo se había producido eso? No tengo la menor idea. Pero parece que llegó un momento en que el Señor dijo, bueno, hasta acá nomás vamos. Entonces, ¿qué eso? Se me produjo un coma diabético. No un coma diabético, sino un coma bancario. Resulta de que los niveles de mi tarjeta subieron a tal punto, no, ya no hablamos de niveles de azúcar, de glucosa, ¿no? Mis niveles de endeudamiento con mis tarjetas llegó a un punto tal que se produjo realmente un coma diabético que no se me produjo. Pues. Y de repente ese coma financiero ha sido el que impedido que se me produzca el coma diabético. Bueno, la cuestión es que... y ya, Y por supuesto, en ese mismo momento fui al grifo a echar gasolina y pum, no pasa la tarjeta, metí otra tarjeta, no responde, parece que el sistema, no sé qué, uy, dije, no, ya las bloquearon las tarjetas. No sé si las bloquearon o no, pero la cuestión es que hice un esfuerzo que iba a vender un carro para pagar y todo, pero dije, me va a alcanzar para pagar, ni siquiera para cubrir un mes de los pagos. Entonces, pues, ¿de qué sirve eso? Entonces no voy a ganar nada con eso. Acababa de pagar como $7,000 en los últimos, más de $7,000 en los últimos 2 meses, y fue plata al agua, ¿no? Porque esa plata, no, si no la hubiera pagado, la tuviera en este momento, me estuviera sirviendo de respaldo por lo menos, ¿no? Pero no fue. La cuestión es que la paz y la tranquilidad que tenía en el corazón era tan grande. Y yo siempre nervioso por buscar que cumplir con las tarjetas, y sin darme cuenta había hecho de las tarjetas mi providencia, ¿no? Ya no estaba Dios, tenía las tarjetas y con las tarjetas hacía todo, pim, pum, pagaba aquí, pagaba allá. Resulta más fácil vivir con tarjetas, además, porque le mandan una oferta, pero junto con las cuentas vienen pues toda una serie de provocaciones que le hacen a uno, de productos que uno no necesita y que... ¿no? Y que no necesitaría de ninguna manera y que podría vivir muy bien sin ellos, pero se lo mandan a uno presentado de tal manera, con tal urgencia, y nos crean las necesidades de cosas que no necesitamos, y entonces vamos cayendo pues en este sistema compulsivo de comprar. ¿Por qué? Porque no usamos dinero, usamos plástico. Por eso era lo de la chica plástica, plástico, como en los casinos. Ustedes han visto que en los casinos nadie juega con dinero en efectivo, sino con plástico, fichitas redondas, que lo único que difieren entre una de $1 y una de $10,000 es el color, ¿no? Entonces todo está hecho de una forma tal, porque el hombre se embrutece, porque la necesidad de ganar, porque la obsesión es tan grande que uno va pensando solamente en el ganar. Me acuerdo que mi ex esposa trabajaba vendiendo joyas. Nunca me pareció, uy, dije, no, esto es porque la gente comprando joyas que es para darse un valor, ¿no? Normalmente quien se pone joyas encima es una persona que necesita darse un valor agregado, ¿no? Porque, y joyas y gente humilde y sencilla, trabajadores de tiendas, o tiendas por departamentos o lo que fuera, endeudándose, sus secretarias de oficina endeudándose para comprarse sortijitas, para comprar tonterías, ¿no? Que en realidad hoy y se van endeudando y su sueldo se le ven ese tipo de cosas totalmente suntuarias. Y me acuerdo pues que de repente estábamos separados nosotros mucho, 20 años, pero entonces que resulta que de repente venía, ay, decía, Dios me ha bendecido, me ha mandado a un cliente tan bueno, voy a rezar por él para darle gracias a Dios, porque me ha comprado, ay, me ha comprado regalitos para sus, me ha comprado regalitos para sus hijas, me ha comprado regalitos para su esposa, para su mamá, y para el Día de la Madre, y para Navidad, y para fiestas patrias, para todo. Es decir, ¿no? Y decía, ay, qué bendición, Dios es grande, la providencia de Dios no abandona, ¿no? Decía, ¿no? ¿Cómo me ha puesto a esta persona tan buena? Uno lo ve bueno, uy, uno lo ve, ay, este hombre, cuánto, uno desesperado por vender y ve que no vende y de repente viene uno y le quiere comprar a uno, ay, te inspira toda la confianza del mundo, lo quieres cuidar, le das crédito, le das todo. Y al final, por supuesto, terminaban estafándola porque esos tipos desaparecían, ¿no? No, ¿por qué? Porque imagina una persona que de repente viene y te compra pues de $2,000 en prenda cuando ves dónde vive y todo esto, pero uno quiere ver, ay, no, qué bueno, ¿no? Que a pesar de que vive acá, quiere darle el gusto a su esposa, a su mamá, a sus hijitas, de que tengan sus cositas, ¿no? Porque esto es su patrimonio. Uy, Dios mío. Y así nos engañan, pues, ¿no? Y terminamos viendo como bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. Pero bueno, mis tarjetas, entonces decidí ver, pues, ¿cuánto es lo que debía? $88,000. 80, y por supuesto empezaron las llamadas de los bancos, 500 llamadas al día, y entonces yo lo único que les podía decir, fíjeme fechas. Digo, ¿cómo le puedo fijar fechas? Le digo, yo ya no tengo, ustedes me han dado crédito en base a unos ingresos que yo tenía por unas facturaciones que ya no tengo. Entonces simplemente yo no tengo ningún patrimonio, no tengo casa, no tengo carro, ¿no? Y mi departamento tengo solamente lo indispensable para vivir, ¿no? En un departamento alquilado, entonces ustedes me han dado, y ahora tengo pues yo 65 años, me voy para 66, y bueno, pues conseguir pues estos señores no es fácil, pues no, yo, ahora la gente del mundo solamente quiere jóvenes, nosotros ya somos pasados de moda, arcaicos, entonces resulta de que no les puedo poner fecha, pues, porque en realidad depende de Dios. Y cuando les escucho hablar de que depende de Dios y me ven tan seguro, incluso han llegado a la casa, yo los he hecho pasar a tomar un café, hemos terminado de amigos, inclusive con muchos de los cobradores que venían, y le digo, mi situación es esta, es real, no me pidan a mí que les dé una fecha porque no soy Dios para definir cuándo es que esto se va a resolver. Pero me he dado cuenta, ahora abre usted el periódico y se da cuenta de que una señora se mató ella y mató a sus dos hijitas porque no pudo pagar 7,000 soles, no, que debía de sus tarjetas de crédito. Por otro lado, no, una persona muy cercana, en unas depresiones tremendas, ¿no? ¿Por qué? Porque había caído en un problema de que no había podido cumplir con el pago de la tarjeta y se la habían cancelado y todo esto. Y así, cientos de personas, miles de personas. Veía ayer un programa, la violencia que hay en este momento en Francia, y los programas estos que veía yo de España, cómo la gente, no, todas, ay, que la hipoteca, que las tarjetas, que las deudas. Entonces la gente perdiéndolo todo y entrando en unos niveles de depresión, de sufrimiento, de angustia, en el cual uno termina robándole al hermano para poder cumplir con el pago de las tarjetas. Es tremendo lo que está pasando. Salen a la calle y están dispuestos inclusive a asaltar, a salir a asaltar un banco, aunque sea, para tener el dinero para... Se los digo porque yo también lo he vivido, ¿no? Pero lo que me sorprende, y esto viene de Dios, y es definitivamente, ¿no? Estoy claro y estoy seguro de que Dios no es un Dios tramposo y que esos créditos me los dieron, pues, y yo los acepté en buena fe sabiendo de que los iba a pagar. Que después no los he podido pagar, no, pero yo cuando los acepté sabiendo de que los iba a pagar porque he hecho también con eso algunas obras buenas y además no ha sido tampoco para cosas suntuarias, pagar universidades y cosas, ¿no? Pero lo que me llama la atención es como que en el mundo se llegan a angustiar de tal manera que una madre puede ser capaz de matarse ella y matar a sus hijos para que no sufran y para pensando que van a venir a cobrarle a las dos bebitas. ¿Qué es esto? ¿No? Y estas noticias, y chicos, salen a la calle a robar, a asaltar, ¿no? Pero ahora estaba en el Santísimo y meditaba, y al ver, porque me han llegado todas las notificaciones con todas las amenazas del mundo, había así, por ello le digo, Señor, le digo, ¿no? Yo no sé, estoy viajando al Cusco la próxima semana para intentar vender un terreno, ¿no? Si lo vendo, de repente tengo el dinero para pagar todo, pero pague aunque sea 150 soles. No tengo, le dije, no tengo. Sí, precisamente no tengo porque no tengo. El día que tenga será seguramente para pagar todo, pero Dios no. Como les digo, ¿no? Mi confianza está puesta en Dios y Dios es el que... Dios honra, ¿no? Dios honra, me acuerdo que en esta misma casa, ¿no? Cuando estuve hipotecada, hubieron algunas personas que plantearon una solución que pasaba un poco por la leguleyada. Era una trampa encubierta simplemente de un buen conocimiento de la ley, porque era no pagar lo que se había adquirido. Hay un compromiso, se adquirió un compromiso y ese compromiso se señalaba un pago y hay que pagar. Claro que no hay que permitir también que esos intereses monstruosos que cobran ellos, que ya se cobraron, indudablemente ya habían cobrado toda la deuda, porque una deuda de ciento y pico mil dólares terminó convertida en 1,400,000, ¿no? Igual en mi caso no sé ni cuánto corresponde a intereses, ni cuánto corresponde, pero los intereses son monstruosos. 4-5% de interés mensual, que viene 60%, casi el doble anual. Y uno pagando y pagando todos los años. Al final ya pagué totalmente el capital de lo que ellos me dieron, ¿no? Pero bueno, el asunto es este. No se trata de justificarme ni de encontrar razones para no pagar. Tampoco sé, ¿no?, cuál es la solución que tiene Dios para esto. Yo no puedo... La ventaja de esto es que yo no tengo ninguna solución a mi alcance. Porque para el banco la única solución es pagar. O que yo acepte un refinanciamiento y que me comprometa a fecha. Tampoco no puedo comprometerme a eso, porque no sé si voy a tener o no voy a tener. Lo que sí sé es que la voluntad de Dios se va a cumplir. Y si la voluntad de Dios pasa por el hecho de la cancelación o que se reajusten los intereses, Dios verá. Es decir, no es problema mío. Y no es que yo me quiera desentender, sino que yo no quiero tomar una determinación que no sea la que Dios quiere. Entonces cualquier decisión que yo tome ahora, si desea declararme en insolvencia o cualquier cosa, está partiendo de mí, está partiendo en base a una presunción de que me van a venir y que me van a embargar y que me van a quitar todo. No, yo no. Dios es Dios, mi vida está en mano de Dios. Y si es necesario que me embarguen es porque Dios lo permitió y es bueno para mí. Y si no, bueno, Dios. Y si no, Dios paga. Pero ¿de dónde vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Ah, bueno, pues sí, pues ahora voy a ver un terreno allá, pero mi confianza no está puesta en el terreno. Antes iba. Porque yo decía, no tengo ningún problema, decía, porque tenía unos asuntos que estaba viendo. Y dice, ¿qué me importa endeudarme si yo, total, en cuanto firme este negocio, pago todas las tarjetas, me las dejo en cero y tengo plata hasta para regalar, ahí para compartir? Esa era mi actitud. Pero Dios no me permitió cuando los negocios ya estaban hechos, ya, ¡pac!, los tumbaba, los cerraba. Por un lado una cosa, por otro lado otra cosa. Increíble, las cosas que me han pasado, si se las contara a ustedes, son realmente... Bueno, de repente es entretenido esto, si les gusta, bueno, pues vamos a seguir con el tema. Pero les quiero contar algo. Ahora estoy escribiendo algo para la Virgen de Guadalupe, que lo voy a dar en 5 capítulos, no por mi página web, www.soloparapecadores.com. soloparapecadores.com. Entonces el hecho es este, pues, ¿no? El hecho de las tarjetas de crédito. Entonces me dice, pero ¿cómo va a ser Dios? Entonces le digo, la providencia tiene mil formas de actuar. Entonces el Señor quiso demostrarme, ¿no? Quiso demostrarme cómo es que de la nada Él puede hacer que las cosas aparezcan. Entonces resulta de que Álvaro, que está tan preocupado por mis deudas y todo esto, y que inclusive, hablando con su hermano en Estados Unidos, decían, hay que ver cómo hacer para ayudarlo a bajar las tarjetas a César, porque si no, no se puede vivir con esa carga de tarjetas. Gesto generosísimo de ellos, pero hay que dejar a Dios ser Dios. Y entonces resulta de que pero sin embargo Álvaro tiene pues ese deseo en el corazón, y es suficiente, no es necesario que él lo haga. Tener ese deseo en el corazón es suficiente, porque el deseo del corazón, ¿no?, y es un deseo hacia un hermano al que le manifiesta uno su amor y su cariño, qué bueno, pues, es Dios quien lo va a hacer a partir de tu deseo. Tener ese deseo en el corazón es una oración que llega al cielo, y es una oración que Dios jamás deja de responder. Él verá sus caminos, ¿no?, que no siempre pasan por el hecho de que yo me tenga que meter la mano al bolsillo pues y atenderlas. Entonces resulta de que Álvaro justo me llama, César me dice, se enteró de un amigo nuestro en común, estaba vendiendo unas propiedades que el banco las tenía confiscadas y le había dado la oportunidad de que las venda y un plazo para, ¿no?, para venderlas y que él pueda venderlas, devolverle al banco lo que le debe y quedarse con una diferencia, salvar algo para él, ¿no? Y entonces, y estaban a muy buen precio, la verdad. ¿Por qué? Porque como había un plazo perentorio corto, entonces había que ponerlas a buen precio para venderlas. Entonces me llamó y le dije, voy a hablar con él. Total, llegó el día domingo, después de la misa, nos fuimos y me habló de las propiedades, me las mostró, todo, y dije, ya, bacán. Y sábado. Y entonces, el mismo sábado, entonces me fui a mi casa, me dijo que me iba a mandar un correo con las propiedades, con el detalle de las propiedades, que son que en 5. Y entonces, cuando estoy en mi casa, me llama un amigo Carlitos, ¿no?, que es un gran amigo, mucho cariño, y él estaba respondiendo a un gesto que se le pidió de cariño para una familia, ¿no?, allá en el pueblo de Santa Rosa, que vivía en una situación muy precaria, y había que comprarle una casita. Entonces él me dice, ¿estás en tu casa? Sí, pasó por mi casa. Y en mi casa me dice, oye, toma este sobre, me dijo, y hazlo llegar tú, me dijo. Pero no, le dije, llama a otra persona, ¿qué cosa me estás dando acá? No, me dijo, hazlo llegar tú, por favor, pero que no se entere nadie, ¿no?, de que soy yo, por favor, que esto, que el otro. Ya, le dije, no, bueno, pues le dije, me puse un compromiso, ¿no?, porque yo no me gusta llegar con un sobre de persona ajena, dinero en efectivo y todo esto, pero digo, bueno, pues le digo, entonces inmediatamente se fue él. Ah, entonces ahí le dije, como él es constructor, le dije, hay un amigo que está vendiendo unos terrenos, ¿sí? ¿Cuáles son? Yo justo estoy buscando terrenos. Entonces vio los terrenos y le pedimos que nos mande el mail porque no lo tenía. Se fue a ver los terrenos y están buenísimos, me dijo, y los precios son oportunos. Entonces acá sale la plata, pues, olvídate, con esto ya pagas tus tarjetas, pagas todo. Entonces me dijo, pero la cantidad es muy fuerte para mí porque tengo todo está invertido, pero voy a juntarme con otro fulano, con otro constructor, y entre los dos compramos las 5 propiedades para desarrollar proyectos en conjunto, porque están a muy buen precio. Ya, pues, perfecto. Total, me dijo, el martes mismo tienes toda la respuesta. Uy, dije yo, qué increíble. De la nada apareció el deseo de Álvaro, ¿no? Y fue a través de Álvaro mismo que llegó, que me dio el dato. Dije, ya está, esto ya está cerrado, pues. Él quiere los terrenos y el otro tiene que venderlo, y dice que está en buen precio, y fuimos a ver la ubicación, le parecieron buenas las ubicaciones, o sea que todo estaba, todo calzaba, todo de maravillas. Y resulta de que dije, ya está. Y además esas cosas no tenía yo, no me causaba ni siquiera pues a gran alegría, gran satisfacción por el hecho de que decía, es Dios pues quien está orando ya. O sea que ya lo toma uno como una cosa natural. Ya no sorprende porque me sorprendería que no suceda. Pero y de repente se fue dilatando la cosa, desapareció mi amigo, oye, podemos comprar más que dos, y la situación era que no, que los cinco se vendían juntos, en paquete. Total, me dice, es que mi amigo se ha ido de viaje, y que esto y lo otro, y no he podido conversar con él, ya está. Pero la cuestión es que si el amigo hubiera estado y hubiera tenido el dinero, inmediatamente se hacía la operación. Y vemos cómo de la nada, así, una serie de hechos que llamamos, que podríamos llamar qué casualidad, pero significa, ¿no?, que es acción de la providencia, hubiera sucedido. No se dio el caso porque, como les digo, esta persona se fue, pero no me quedé en el corazón, no dejó en mí ni pena, ni tristeza, ni tampoco desilusión, porque no fue por ahí, es por otro lado, pero por ahí pudo haber sido. O sea, que es tan fácil que Dios invente, de repente uno va a caminar por la calle, encuentra agua en el piso, lo levanta, es un boleto de la tinca, y resulta ser el premio. Es que Dios es Dios. A Dios no lo podemos enmarcar simplemente dentro de las posibilidades humanas, ¿no? Porque Dios lo trasciende todo. Hoy creo que nos hemos pasado un montón de tiempo, no sé ni cuánto tiempo llevamos. Pero entonces quiero decirles, ahí están, me llaman de las tardes, pero ¿saben qué? Duermo en paz, duermo tranquilo. No tengo de dónde sacar para pagar, para amortizar $500. 500 soles es más. Y justo, pero hay un hecho curioso. No, cuando uno está ahí juntando que por aquí, que por allá, hay un detalle en el que he reparado, ¿no? Y que tiene que, pero bueno, de eso conversamos mañana, porque el asunto, mañana seguiremos con Providencia 3, pues. ¿Ya? Así que hasta mañana, pues, y espero que esto les haya servido de algo. ¿No? Pero yo lo único que hago acá es ponerme a disposición del Señor para que el Señor hable a través de mi historia, pero sí, de todo lo que les estoy hablando son cosas que las he vivido. No estoy hablando, hemos visto la protección del Señor en un caso en que uno está, ¿no?, desnudo y desamparado, y cómo es que sin embargo no tocó nada de lo ajeno, no tocó absolutamente nada de lo ajeno, que era lo más fácil, y las otras cosas se las tenían que llevar envueltas en sábanas, y lo otro estaba en maletas, cerradita, y que pues cierro la maleta y me la llevo, y estaba en la puerta, porque estaba en la sala, en exhibición, en la entrada de la casa misma, ¿no? Pero sin embargo de lo ajeno no se llevaron nada. Nada, nada. No, cuando estas cosas suceden, uno dice, ahí estuvo Dios de todas maneras. Amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Hasta mañana, si el Señor los permite.
Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan, sudan Chanel No. 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. Hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirar esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui. De los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor. De los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener. Para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué falló? Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París. Aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño, ahogados en deudas para mantener su estatus social en Bodo Hotel. ¿Qué fallo? Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de oro ver, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora. Rostros de poliéster que escuchan sin oír y miran sin ver. Gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad. Oye latino, oye hermano, oye amigo, nunca vendas tu destino por el oro ni la
descanses, pues nos falta andar bastante. Vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia que nos trae sugestionados, con modelos importados que no son la solución. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. Recuerda, se ven las caras y jamás el corazón. Como dice la canción,
se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón.
Recuerda que el plástico se derrite si le da de lleno el sol.
Se ven las caras, vaya, pero nunca el
Somos.